Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Una y seis minutos, ya estamos aquí de vuelta para contarte todo lo que está pasando en casa, en Valladolid, como por ejemplo que se ha inaugurado esta misma mañana 3 exposiciones en el Palacio Real: Semana Santa de Valladolid en miniatura, Una mirada joven y Procesión de Cristo de la Misión, que enseguida vamos a hablar de ello. Pero también han hecho balance esta misma mañana el alcalde de Valladolid acerca de esa gala de los Goya. Bueno, dicen que ha sido única, especial y muy exitosa, y vamos a saber qué es lo que opina su alcalde aquí en nuestros micrófonos. Además, también vamos a hablar de salud. Vamos a subirnos a la atalaya de Álvaro Salgado o vamos a positivarnos con Eva Álvarez de Ulate. Estamos a las puertas de vivir esa Semana Santa y lo vamos a poder hacer, como siempre, en una cita tradicional, yo creo ya para los vallisoletanos y todos los turistas, acercándonos hasta el Palacio Real para ver esa Semana Santa de Valladolid en miniatura, que ha vuelto a inaugurar hoy a las 12 del mediodía en el Palacio Real, pues su coronel, Carlos Hidalgo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer saludarle, coronel, para hablar de estas 3 exposiciones que habéis inaugurado y presentado esta misma mañana para que los vallisoletanos y todos los turistas, como digo, puedan disfrutar de con otra mirada, ¿no?, de nuestra Semana Santa.
Sí, efectivamente. Hemos inaugurado esta mañana lo que son 3 exposiciones. Una de ellas es ya la tradicional, es la cuarta vez que se expone aquí en Palacio, que es la de las miniaturas de toda la Procesión General de la Pasión de aquí de Valladolid. Y luego hemos inaugurado 2 exposiciones fotográficas, una dedicada a la Procesión del Cristo de la Misión, que sale el próximo sábado, se recoge el próximo sábado aquí en el Palacio. Y este año hemos introducido la segunda exposición, Una mirada joven, con varias fotografías de los jóvenes fotógrafos de la Semana Santa de Valladolid. Todo esto lo unimos a la que ya tenemos abierta, la del primer Vía Crucis, que inauguramos hace 2 semanas. Por lo cual, lo que hemos creado es un entorno cofrade aquí, que tiene que visitarlo todo el que venga aquí a Valladolid, a ver Valladolid y su Semana Santa.
La verdad es que el Palacio Real siempre está muy ligado a todos los actos, eventos y momentos importantes de la ciudad, como es este, el de nuestra Semana Santa. Y es verdad que, decía yo, es una cita ya la cuarta vez que se crea esa Semana Santa de Valladolid en miniatura, con esas 1.300 figuras de todos los cofrades vallisoletanos, de esas 20 cofradías y los 36 pasos de la Semana Santa que José Antonio Otero García pues expone en ese Palacio Real. Y de verdad que es una auténtica maravilla, ¿verdad, coronel?
Sí, no es... Hay que venirla a ver porque hay que ver todos los detalles de todos los cofrades, de todos los pasos que están representados. Y este año, como novedad, lo que ha modificado ha sido el paso y lo que es la cofradía de la Orden Franciscana Seglar de la Cruz Desnuda. Todos los años modifica una de las cofradías y este año lo ha tocado a esa.
Madre mía, es que lleva ya 40 años, desde el 84, haciendo estas miniaturas, prácticamente que son auténticas realidades pequeñitas de esos estandartes, de los elementos habituales, esas cruces, esos hachones que se pueden ver, y siempre aportando alguna novedad. Pero también, como bien nos está explicando, se va a poder ver esa procesión del Cristo de la Misión con esa talla procesional, ¿verdad?, del Cristo de la Misión que bueno, salió por primera vez en el 2019 después de que se encontrara ese busto en el polvorín de la provincia de Burgos.
Efectivamente, sí. Se hizo cargo de la LOG 61 de aquí, de Santovenia, que está ubicada en Santovenia. Se encontró allí, curiosamente, se pidió que se restaurase, y lo único que nos dijo Patrimonio era que si ellos lo restauraban tenía que estar en un sitio que se visitase. Como Santovenia pilla un poco alejado y es una base, por decirlo así, muy militar, pues la tenemos nosotros depositada aquí en el Palacio Real, y se puede visitar dentro de las visitas que se hacen al Palacio Real. Y además, el sábado próximo sale a procesionar. De hecho, los militares entregamos la talla a la cofradía de los artilleros.
Pues, el Cristo de los Artilleros, ¿sí?
Sí, del Cristo de los Artilleros, exactamente. Ellos la procesionan y a las 9 de la noche nos la devuelven aquí al Palacio, una vez que se ha terminado, caído la luz, por decirlo así, aquí ha caído el sol, con lo cual a oscuras nos devuelven el Cristo, donde se le canta la muerte no es el final. dentro del patio.
Otro momento también inmejorable para poder disfrutar en ese Palacio Real. Y nos hablaba de esa novedad este año, de esa exposición Una mirada joven, porque también de vez en cuando hay que mirar con los ojos y a través de los jóvenes, ¿verdad?, que hacen esas fotografías de la Semana Santa y que lo vamos a poder disfrutar en el Palacio Real. ¿Qué es lo que nos han mostrado?
Efectivamente, pues son un total de unas 20 fotografías de diferentes autores en los cuales recogen lo que es la mirada de la gente joven, de esa asociación de jóvenes cofrades de la Semana Santa de Valladolid, con, por decirlo así, la mirada y lo que son los espectadores de fuera. Vemos también todos estos jóvenes fotógrafos que quieren plasmar lo que para ellos es la Semana Santa y enseñárselo al resto de vallisoletanos y de personas que vengan de fuera de Valladolid para conocer esa Semana Santa y decirles cómo ven ellos jóvenes esta Semana Santa.
La verdad es que es una maravilla todo lo que vamos a poder ver, disfrutar en ese Palacio Real de manera gratuita. Coronel, ¿en qué horario y hasta cuándo?
Pues se va a tener durante estas dos semanas, se puede visitar por las mañanas de 12 a 2 y por las tardes de 6 a 8 y media.
Pues con ese horario, tanto por la mañana como por la tarde hasta el 31 de marzo, vamos a poder disfrutar, como decimos, de esas tres exposiciones: la Semana Santa de Valladolid en miniatura, Una mirada joven y la Procesión del Cristo de la Misión. Coronel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo.
A ustedes, buenos días. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos subimos a la Atalaya de Álvaro Salgado.
Y es el momento de subirnos ahí arriba, a lo alto, con él. Álvaro Salgado, buenos días.
Muy buenos días, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo hemos recibido este lunes recién empezado, esta semana recién estrenada? Y esos ánimos que espero que sigan ahora mismo aún repletos y llenitos. ¿Cómo estamos?
Podríamos estar
hoy
mejor.
Vengo a hablar. Bueno, primero me voy a dar un gusto, que es dar las gracias a don Luis Jaramillo por el pregón que hizo ayer, que he leído en las páginas de nuestros periódicos. Darle las gracias por haber hecho un pregón tan bonito, tan personal y también tan lírico, ¿no? Que eso siempre es importante. Y me voy a hacer eco de unas palabras suyas para introducir algo mucho más mundano y mucho más feo. Así que lo primero, repito, es darle la enhorabuena y darle las gracias por haber dado el pistoletazo de salida a nuestra Semana Santa, al momento de recogimiento y de silencio que compartirá todo Valladolid dentro de unos días, y del cual ya hablaré cuando llegue el momento. Hoy vengo a hablar de algo más feo. Pero, repito, voy a utilizar las palabras de don Luis Jaramillo, cuando decía ayer: Semana Santa somos todos. Esto yo creo que a alguno nos habrá traído a la cabeza esa famosa frase de Hacienda somos todos. Bueno, vamos a hablar de Hacienda hoy. De Hacienda y de fiscales, un poquito de ambas. Y es que el artículo 4, apartado 5 de la Ley Reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal señala como competencia del Ministerio Fiscal informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan, siempre en el ámbito de su competencia y con respeto al secreto del sumario y, en general, a los deberes de reserva y de sigilo inherentes al cargo y a los derechos de los afectados. Uno no puede evitar preguntarse cuál ha sido la intención de la nota informativa de la Fiscalía Provincial de Madrid. Si viviéramos en otro país en el que la normalidad se hubiera visto interrumpida por primera vez por alegatos de corrupción, usos preocupantes de las instituciones, desvío de fondos públicos, et un largo etcétera, cabría aceptar que era necesario clarificar y limpiar el discurso público. Si acaso fuera nuevo que la presidenta de la Comunidad de Madrid se lanzara contra la actuación del gobierno central y los acusara de corruptos y de tenerla en la diana de la actuación de fiscales, jueces y policía, podría aducirse que era necesario para preservar el buen nombre de la institución. Pero no es el caso. El conflicto abierto entre la presidencia y la presidencia de la Comunidad de Madrid es bien conocido por todos y nos ha regalado más de un episodio anecdótico. ¿Cuántas veces nos ha lanzado Ayuso en plegarias estrambóticas y conspiracionistas? ¿Qué había de diferente entre esta ocasión y las veces en que se investigó a su hermano por la compra pública de mascarillas? ¿Acaso entonces no se prodigó Miguel Ángel Rodríguez, su jefe de gabinete, en asegurarse de que todo quedara reflejado como una cruzada contra la presidenta? ¿Por qué entonces no se pronunció la fiscalía? Todos hemos tenido gente en nuestro entorno que ha hecho cosas de las que no estamos orgullosos, que no nos gustan, que no aprobábamos. Todos hemos tenido una pareja que nos haya salido rata. Muchas veces por cosas de las que ni siquiera somos conscientes. Y fíjense, yo no eximo de culpa a Ayuso. Como decían, no es la primera vez que irregularidades saltan a su alrededor y si el río suena demasiadas veces es que algo de agua lleva. Pero los fraudes de su pareja lo son de su novio, solamente de su novio y no de ella. Si acaso, habrá que criticar a su gabinete, que debería tener inspeccionado al detalle cada número de las cuentas de quien se meta en la cama de la presidenta. Pero aquí no hay, como sí cabe discutir en el caso de su hermano, una intervención directa de la presidenta para favorecer a su pareja. Mientras, en la nota informativa de la fiscalía, se indica que la persona se ha reconocido culpable ya, que ha aceptado los hechos y que se pone a disposición de Hacienda para arreglarlo. Cualquiera que haya pasado una inspección de Hacienda, cualquiera que haya visto un poquito de derecho tributario, sabe que la capacidad coercitiva del fisco es tal que merece la pena no discutir con ellos por minucias y que a menudo se acepta la versión de los hechos para ahorrarse posibles multas estratosféricas posteriores. Pero esto no quita que si volvemos al artículo 4.5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, publicar esa nota haya supuesto un obús a la línea de flotación de la defensa de un ciudadano particular que claramente nunca hubiera sufrido semejante afrenta contra sus derechos fundamentales si ese ciudadano en cuestión no tuviera la mala costumbre de dormir con Isabel Díaz Ayuso. Crimen y castigo de la hacienda pública que hoy no es de todos, sino que ha sido teledirigida por un fiscal general que debería dimitir inmediatamente si se prueba que dio la orden de emitir este mensaje. Lo llevo diciendo meses, si no años. El gobierno se proclama popular y de la gente, pero se pasa de Estado de Derecho por el arco de sus pequeños triunfos. Todo vale, sean la amnistía o la corrupción de la imparcialidad de los poderes judiciales fiscales del Estado, a cambio, supuestamente, de ser el gobierno de la gente. Supongo que esto de ser el gobierno de la gente se dejará para el año que viene, cuando se puedan aprobar presupuestos con estos compañeros de cama tan apañados que nos hemos gestionado. Decimos mucho de los fraudes del novio de Ayuso, pero si tenemos que ponernos a juzgar con quién duerme cada uno, creo que el gobierno debería apurarse a buscar un nuevo colchón, porque el suyo está cada día más podrido. A todos ustedes, feliz semana, un abrazo muy fuerte y, como decía ayer don Luis Jaramillo, arrimemos un poco el hombro más a menudo. A ver si se nos arregla el jardín, que ya hay demasiadas malas hierbas. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Álvaro. Un abrazo muy fuerte. El mes de febrero fue especial este año para Valladolid por albergar esa gala de los Goya, una gala de la que se habló muchísimo, de la que se preparó además también la ciudad con mucho entusiasmo y todos queríamos saber cuál había sido esa repercusión final, qué había acontecido y cómo había superado ese examen la ciudad de Valladolid. Bueno, pues hoy el alcalde Jesús Julio Carnero junto con también el director de cine de la Escuela de Cine, de la Academia de Cine, perdón, también han hecho esa valoración y ha sido más que positiva, pero nos lo va a contar nuestro alcalde, Jesús Julio Carnero. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Jesús Julio, cuéntanos porque habéis hecho un estudio muy exhaustivo, tanto de lo que ha sido la repercusión económica, mediática, cultural para la ciudad de Valladolid, y creo que estamos satisfechos, ¿no?, con lo que ha supuesto realmente la Gala de los Goya para nuestra ciudad.
Bueno, ha sido un gran éxito. Nosotros lo que perseguíamos, bueno, pues en primer lugar era impactar desde el punto de vista de la notoriedad de lo que supone la imagen de nuestra ciudad, y eso ha sido ampliamente conseguido. Ha sido un grandísimo éxito en la historia de los Goya, y sin lugar a dudas en la historia de la ciudad. Piense usted que hemos tenido más de 14.000 impactos desde el punto de vista mediático, medios de comunicación, redes sociales, lo que supone, pues fíjese, desde el punto de vista de la valoración económica que ha cuantificado la Academia, en torno a los 70 millones de euros, 7 millones más que en la pasada edición. Pero para mí hay un ámbito en el cual me gusta detenerme, que es en el ejercicio que hemos hecho de extender la gala de los Goya con la antelación suficiente a toda la ciudad. Y eso ha permitido que hayan podido disfrutar de los Goya, de lo que implicaba la celebración de los Goya, más de 27.000 personas, más de 27.000 entre vallisoletanos principalmente, o no vallisoletanos, a través de 39 acciones. Bueno, en resumidas cuentas, la gala de los Goya ha sido un punto, sin lugar a dudas, y seguido de lo que tiene que seguir siendo Valladolid y la celebración de distintos eventos en nuestra ciudad.
Una gala única. Se habla en la historia de la preparación con esas actividades previas que nunca se había hecho. ¿Marcará un antes y un después la celebración de los Goya en Valladolid, cree, alcalde?
Yo creo que sí, que lo ha marcado desde el punto de vista de la ciudad, desde luego. Si a mí se me preguntara si estaríamos dispuestos a celebrar en futuro otra gala de los Goya, pues hay que decir que sí. ¿Por qué? Porque la repercusión en imagen, como acabo de decir, es muy importante, pero incluso la repercusión económica de lo que nos hemos tenido que gastar y lo que inmediatamente, bueno, pues hemos conseguido revertir desde el punto de vista de todo lo que son los aspectos relativos, bueno, pues el impacto directo, el impacto indirecto, es importante. Hemos gastado en torno a 7 millones de euros y ese impacto directo, indirecto, inducido, está en torno a los 10 millones de euros. Por tanto, desde el punto de vista de la rentabilidad económica, la celebración de los Goya, sin lugar a dudas, tiene un aspecto muy positivo. Pero no me quiero quedar solo en eso. Le repito y le insisto que lo importante es la imagen que ha dado Valladolid como ciudad organizadora de un evento tan importante en lo que es el panorama cultural, el evento cultural más importante que tiene este país.
Yo creo que hemos demostrado que tenemos esa capacidad para albergar eventos de esta magnitud, con nuestro compromiso, con ese ambiente que se ha vivido en las calles. Y sí que me gustaría preguntarle, ¿en algún momento pensó o notó que se dudaba de esa capacidad de Valladolid, en algún momento de esa preparación de la Gala de los Goya? Porque sí que en otros momentos yo creo que lo he escuchado por gente de fuera, pero después, claro, yo creo que se sorprendieron muchísimo.
Bueno, mire usted, nosotros en el primer momento, cuando asumimos el gobierno municipal y nos encontramos con que no hay asignación presupuestaria, lo únicamente que había era por el anterior equipo de gobierno un acuerdo firmado y hasta aquí hemos llegado, y no había ni asignación presupuestaria, ahí hubo un momento de preocupación, porque claro, lo primero que teníamos que ver era de dónde sacábamos los 7 millones de euros y a partir de ahí empezar a andar. Lo hemos construido todo, pero yo lo que estaba convencido es que Valladolid iba a estar a la altura de las circunstancias. No temía que fuéramos a hacer algo que fuera, bueno, pues, o jugara en contra de la imagen de Valladolid. Los vallisoletanos somos gente seria, trabajadora, responsable. Hemos operado en ese sentido y hemos conseguido hacer una grandísima gala. La relación con la Academia es una relación estupenda, cordial, fluida, y bueno, pues yo creo que ellos están satisfechos y los vallisoletanos también debemos de estarlo.
Por supuesto que sí, yo creo que lo estuvimos en su momento, aquel 10 de febrero, lo seguimos estando, y ahora con estos datos y este balance que nos habéis presentado, pues incluso sacando más pecho aún si cabe con todo lo que se consiguió en Valladolid con esa celebración de la Gala de los Goya, que quién sabe y si en algún momento podemos volver a vivirla, pero de momento ya lo disfrutamos. Muchísimas gracias, alcalde, por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias y ojalá lo vayamos a volver a disfrutar más pronto que tarde. Y lo más importante es que ha habido una expresión del talento vallisoletano a través de las empresas, a través de los artistas, a través de toda la gente que ha colaborado, que ha sido magnífica y, por tanto, y en ese sentido, también estamos muy satisfechos.
Alcalde, ha dicho ojalá lo veamos más pronto de lo que nos imaginamos. ¿Hay algún acuerdo ya? ¿Hay algo apalabrado? ¿Ha comentado algo el director de la Academia? Me ha sonado, he leído entre líneas.
Simplemente es un deseo. A mí el presidente, Fernando Méndez Leite, me ha transmitido que bueno, pues ellos tienen muchísimas ciudades que quieren matrimoniar, claro, en la celebración de los Goyas a futuro, y bueno, por tanto, a lo mejor ahora, por de pronto, es complicado, pero bueno, no podemos renunciar, dada la capacidad organizativa, la distancia que tiene con Madrid, el AVE, etcétera, etcétera, que Valladolid ahí está.
Bueno, pues de momento ahí también nos postulamos para volver a acogerla. Gracias, alcalde, un beso muy fuerte.
Un saludo muy fuerte para usted y para todos los oyentes de la cadena COPE. Muchas gracias. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Polo positivo.
Y hoy vamos a positivarnos y hablar de un tema que seguro a más de uno nos suena, bueno, pues algo normal, habitual, o que lo habíamos padecido en algún momento. Hoy Eva Álvarez Ulate nos va a hablar del síndrome del impostor. Muy buenos días, Eva.
Buenos días, Marta.
Cuéntanos qué tenemos que conocer acerca de este síndrome que, como digo, padece mucha gente.
Padece mucha gente y además en los últimos años se está hablando mucho, Marta, del síndrome del impostor. Uh-huh. Esa sensación en el trabajo de no poder responder al perfil o a las necesidades de la función desempeñada. Una sensación que nos provoca cierta inseguridad, sintiéndonos deslegitimizados para una tarea. ¿Has tenido alguna vez esa sensación incómoda de no merecer tu puesto de trabajo o de no estar en tu sitio, Marta?
Sí, no aquí en la radio, en otras cosas que hago fuera, pero sí, en algún momento he dicho, Dios mío, Dios, ¿por qué estoy haciendo esto? Si no, ¿verdad? Creo que esté capacitada.
A mí también me ha pasado a lo largo de mi vida. Entonces, vamos a ver, porque es realmente, lo sufrimos muchas personas. Entonces, vamos a ver cómo se puede olvidar este síndrome para afrontar bien el trabajo.
Vale.
Lo primero, vamos a ver qué es el síndrome del impostor. Pues uh-huh. Este síndrome es un conjunto de síntomas característicos para un estado determinado, ¿no?, de incomodidad, en este caso en el trabajo. Y nos lleva a dudar de nosotros, de nuestra competencia o de nuestras capacidades profesionales, teniendo la impresión de no merecer el puesto que tenemos o de ser un impostor. Uh-huh. Es como una sensación de que estamos mintiendo a nuestros colegas en cuanto a nuestra preparación o nuestras capacidades y que no hacemos bien nuestro trabajo. O sea, es un síndrome fastidiado, ¿eh? A eso se añade una sensación de tener que ser perfeccionista, sí, o hacer más para que el trabajo sea satisfactorio, de manera que sacrificas tu propio bienestar para trabajar más. Y a veces eso supone un burnout porque te cargas de trabajo o de estudio para ser merecedor de ese trabajo. Uh-huh. Y tienes la sensación de que te arriesgas, además, esto es muy divertido, a ser descubierto y que se darán cuenta de que no eres tan competente como pareces. A que es estupendo. Uh-huh. Yo creo que es muy interesante.
Sí.
Así que si te has reconocido en una o varias de estas afirmaciones, tranquilízate, sobre todo porque no eres un caso aislado. Parece ser que este síndrome es bastante frecuente entre los trabajadores del ámbito del conocimiento. Atención, más del 60% lo sufren, ¿eh? O por lo menos
reconocen haberlo
sufrido. Sí. Y más en estos tiempos en los que se cambia frecuentemente de trabajo o de función a lo largo de la vida, porque la vida laboral cada vez va a ser más larga. Entonces, el síndrome del impostor no está reservado solamente a los que llegan nuevos a una empresa, sino que los empleados que ocupan puestos de responsabilidad y cambian de función pueden sufrirlo en mayor medida que otros. Entonces, hoy vamos con las pistas también para superar este síndrome del impostor.
Vale.
Pues lo primero que vamos a hacer es partir de que esa sensación se debe a nuestros miedos, ¿eh? Miedos irracionales a veces. Así que miedos fuera y vamos a centrarnos en los hechos, en lo objetivable, en lo que hacemos, en lo que vamos consiguiendo en nuestro trabajo o en nuestro nuevo puesto. Después comunica lo que te pasa por la cabeza, no te aísles, esto es muy importante, no aislarse. ¿Por qué? Porque si comunicas con alguien te vas a liberar de la sensación al verbalizar tu preocupación y porque tu interlocutor te puede dar feedback porque es posible que haya sentido lo mismo, con lo cual podréis compartir vuestra experiencia incluso tomando las cosas con humor. Así que un día tú y yo hablamos de nuestro síndrome del impostor y hacemos unas risas. En tercer lugar, piensa en las pruebas o evidencias de lo que vas consiguiendo en el trabajo, en lo que te hace diferente. Esto es muy importante, ¿eh? Porque cada uno aportamos cosas distintas al trabajo. En tu talento personal y en tu grado de competencia. Piensa en el valor que tú aportas, ¿eh? Si tienes críticas fundadas, si alguien te critica el trabajo, pues acéptalas y reflexiona sobre las soluciones que puedes adoptar para mejorar la situación sin molestarte. Trabaja también sobre tu lenguaje para reenmarcar tu pensamiento. Esto del lenguaje es sobre lo que nos decimos a nosotros mismos. En lugar de decir, por ejemplo, he ayudado a... vamos a utilizar frases más firmes y seguras como he dirigido, he colaborado con o me he asociado con, es decir, sobre evidencias, ¿no? Y sobre eso que hemos hecho con nuestro poder personal, digamos, y con nuestro esfuerzo, claro que sí. Otra sugerencia interesante es que tomes ejemplo de los logros de otros como una herramienta que puedes utilizar, no como una referencia con la que compararte, ¿eh? Por ejemplo, un compañero que termina pronto sus trabajos y tú dices, Dios mío, ¿cómo estoy tardando yo en hacer este proyecto o este trabajo, ¿no? Pues otro que tiene un gran sentido del humor para resolver situaciones conflictivas, quitando hierro, de todos podemos tomar ejemplos, sin compararnos, pero decir, pues, ¿cómo puedo mejorar en esto?, ¿no? Así que, en definitiva, Marta, el síndrome del impostor puede hacer que nos aislemos y nos sintamos hundidos a veces. Y lo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo, es que no somos ni seremos los únicos en padecerlo y que no estamos solos. Así que si estás experimentando esta sensación o si un colega tuyo está pasando por esta fase, puedes utilizar estas pistas que acabamos de daros para mejorar la situación y, sobre todo, escucha a tu colega y comparte tus experiencias en el trabajo. Es una herramienta poderosa para la mejora y el bienestar de cada día.
Pues seguramente mucha gente te está tomando buena nota de los consejos que has dado hoy, Eva, y les vas a ayudar a más de uno. Muchísimas gracias, compañera. Un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte, Marta, para ti y para todos.
Y como cada lunes tenemos que hablar de salud y lo que nos hace muchas veces tener salud es el deporte. Por eso tenemos que hablar de ese circuito de las 5 leguas Maite Martínez que ha arrancado este pasado domingo y que todavía quedan muchas ediciones y etapas por vivir en diferentes municipios de la provincia de Valladolid. Y para hablar de ello, pues tenemos con nosotros al diputado de Deportes y Juventud, Javier González. Muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Javier, cuéntanos cómo fue ayer esa nueva edición de la prueba en Castro, en Tordehumos, perdón, que se empezó en Tordehumos, para saber cómo ha comenzado de nuevo esta edición de Circuito de las 5 Leguas.
Pues la verdad es que fue de una forma espectacular, porque tuvimos muchísima afluencia de deportistas.
Con el tiempo que hacía, además.
Bueno, para los que corrían, para ellos hacía calor, porque además el circuito era duro, ¿eh? Tenía bastantes cuestas y, bueno, aún así la llegada fue espectacular. Y tenemos la lista que ganó, que se marcó un sprint en cuesta espectacular, ¿eh? Pero bueno, disfrutamos mucho porque hubo más de 300, bueno, entre niños y adultos, digamos, hubo más de 300 participantes, lo cual quiere decir que es un programa, este programa de las 5 leguas, que está en mente de todo el mundo para poder practicar deporte y visitar los pueblos de la provincia donde, si no fuera por este tipo de pruebas, difícilmente iríamos. Por lo tanto, primera prueba en Tordemos, yo creo que la valoraría como un grandísimo éxito.
Como siempre, cada vez que vais, como decimos, a algún municipio, sobre todo pueblos pequeños, el que la gente está deseando participar, colaborar, como nos estás explicando, Javier, y es que es uno de los objetivos fundamentales, ¿no? El promocionar estos pueblos de la provincia, crear un día de fiesta, pero también fomentar la práctica deportiva, porque recordamos que ya no es una prueba competitiva, sino que es una prueba popular.
No, es popular y ahí está parte del éxito para que la gente, porque van deportistas de todo tipo, pues el típico deportista popular que va a hacer su prueba atlética o Guillermo, gente que son, digamos, federados, están federados y tienen un ritmo de competición altísimo y se conjugan las dos formas y la verdad que sale una competición preciosa. Además, juntamos el ir a los sitios, a los municipios que vamos a ir, que bueno, pues mira, ya los podemos decir, vamos a
Castro Nuevo. Sí, si quieres, cuéntanos.
Uno, la próxima prueba es en Castro Nuevo de Sieva, 7 de abril. La siguiente, Villaverde de Medina, cerrada, y terminamos el 19 de mayo en Bamba. Bueno, pues en estos cinco pueblos donde, como te he dicho antes, pues posiblemente no iríamos si no fuera por este tipo de pruebas, pues vamos a darle ese día de fiesta a estos pueblos donde, la verdad que ayer, por ejemplo, en Tordemos, la plaza estaba preciosa, llena de gente, muy bien vestida con las vallas, con la publicidad de Diputación, y quedaba una actividad preciosa para disfrutar del deporte y disfrutar de Tordemos.
Claro, y eso es lo que se pretende y lo que seguro que nos vamos a encontrar también en Castromonte, en Castro Nuevo de Esgueva, en Villaverde de Medina, en Serrada y en Bamba, como nos has citado, que van a albergarlo hasta el 19 de mayo y que lo has explicado también, Javier. Yo creo que no sería posible sin el esfuerzo, la participación y la colaboración de muchísima gente que hace que la Cinco Leguas, ¿verdad?, salga como sale, ya no solo a nivel deportivo, sino también todo lo que se vive después. Hay que agradecerlo mucho.
A nivel organizativo, tenemos la empresa, tenemos a Rumba Sport, que colabora con Diputación, pero si no fuera por los ayuntamientos, por los alcaldes y los concejales que se vuelcan y que además luego cada ayuntamiento nos va a agasajar, pues ahí fueron los dulces, en otros sitios será pues las típicas sopas de ajo, legumbres, etcétera, que eso viene muy bien para después de la carrera y si hace frío mucho mejor. Bueno, pues ese aliciente a mayores para que los deportistas puedan ir y después de competir tengan pues un poquito de algo que llevase carita a la boca. Y te digo, agradecimiento a los alcaldes, por supuesto a los ayuntamientos, a todos los voluntarios, porque ayer en Tordemos, la verdad que estaban todas las calles cortadas por gente del pueblo que se involucraron, y por supuesto la Guardia Civil, la Protección Civil, Guardia Civil, etcétera, los servicios médicos, que al tener ambulancias, todo esto se convierte en una actividad tarde saludable. O sea, interviene tantísima gente para que salga todo bien, que es complicado que no lo disfrutemos de un día de deporte.
Que no sea un éxito.
Muy bien, muy contento.
Claro, sí, que sí. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la gente si se quiere apuntar a esas siguientes citas que nos acabas de mencionar? ¿Cómo pueden sacar sus dorsales? ¿Cómo pueden participar en la prueba?
Sí, pues es muy fácil, porque se meten en la página web de Rumba Sport y ahí ya les explicamos de todo a través de Rumba Sport y a través de la página web Circuito Cinco Leguas. Ahí tienen toda la manera de hacerlo. Las inscripciones pueden ser individuales, por equipos, porque hay que recordar que hay premios para los individuales, tanto masculino como femenino, pero también por equipos, masculinos y femeninos, que eso también es una licencia muy grande.
Claro, que se va ahí todos los amigos, la familia a disfrutar, ¿verdad?, de manera conjunta y a aumentar esas cifras, porque ya desde que comenzó este circuito de las Cinco Leguas, Maite Martínez, han sido 128 carreras, ¿no?, las que se han corrido de esta prueba.
Sí, 128 carreras. Procuramos no repetir ningún pueblo, aunque a veces es complicado, pero no, 128 carreras y más de 20.000 participantes, más de 20.000 atletas que han pasado por estos pueblos que estamos comentando, que la verdad que es una maravilla. Pues sale una media de cerca de 200 participantes por prueba. Si encima ahora metemos también a los niños, que déjame que os diga, ver competir, ver correr a los pequeñitos, eso es el nectar del deporte, eso es lo más bonito que hay, la cara de felicidad de los niños, la cara de esfuerzo, bueno, era digno de ver. La verdad que es que sí, a los atletas populares, a los tenios, la verdad que es, verles correr es una maravilla, a los pequeñitos, bueno, es por demás.
Los niños siempre al final alegran cualquier tipo de evento, ¿verdad? Siempre lo dicen. En una casa y una familia tiene que haber un niño para alegrar los momentos y para disfrutar de ellos. Y así lo hacemos también con ese circuito de las 5 leguas Maite Martínez, que ha arrancado este pasado domingo con esas primeras pruebas y que todavía tenemos muchos puntos de la provincia donde poder disfrutarlo. Gracias, Javier. Un beso muy fuerte.
A ti, Marta. Un abrazo. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Y vamos a hablar ya directamente de salud y de algo que nos está pasando a muchos vallisoletanos estos días. Ha sido coincidencia, no porque yo lo tenga. Vamos a hablar de rinitis con José Luis Almudí. Muy buenos días, José Luis.
Hola, buenos días, Marta.
A ver, cuéntanos qué es lo que nos pasa cuando tenemos esta congestión nasal que no podemos ya ni respirar.
Bueno, pues la congestión nasal cursa con una serie de síntomas muy, muy molestos y que ocurre por dos razones completamente diferentes. Tenemos dos tipos de rinitis. Bueno, hay que decir que la rinitis es una inflamación de la mucosa de la nariz, que es la que produce esos síntomas tan molestos, como puede ser el moqueo, el enrojecimiento, la dificultad para respirar, y es bastante frecuente para todo el mundo, ¿no? No es algo que exclusivo de ni de una región, ni de una raza, ni nada. Entonces, las causas principales de la rinitis son de dos tipos. Las rinitis alérgicas y las rinitis no alérgicas. Es muy sencillo, ¿verdad?
Sí.
Entonces, la rinitis alérgica pues es aquella que empieza a aparecer en esta época, que ya bueno, pues va mejorando un poquito el tiempo y ya pues aparece el polen de las plantas, de los árboles, y es la que nosotros llamamos alérgica, que puede ser estacional cuando aparece en una determinada época del año, o persistente cuando aparece a lo largo de todo el año. La estacional, los síntomas aparecen pues normalmente en primavera o en otoño, y es causada por pólenes de hierbas, de malezas, de árboles o de esporas de hongos que aparecen por el aire, ¿no? Entonces, bueno, como cada planta, cada árbol, cada cosa pues tiene su momento de polinizar, pues por eso puede aparecer en la primera parte de la primavera, pero luego prolongándose hasta el otoño. Y la rinitis persistente o perenne es la que aparece durante todo el año y está producido por ácaros del polvo, moho de la humedad, en algunas casas que tienen mucha humedad, en algunos ambientes laborales que tienen humedad, la caspa, la saliva de los animales, incluso restos de insectos. Un insecto que a nosotros no nos gusta nada ver son las cucarachas. Bueno, pues los restos de cucarachas en sitios pues que tienen muy poca higiene pues pueden ser responsables de esa rinitis perenne. Pero bueno, la más frecuente pues es la de los ácaros del polvo y el moho de la humedad y el pelo de los animales. Y dentro de las rinitis no alérgicas, pues ya tenemos que hablar de las infecciosas, sobre todo víricas, que aparecen mucho más en el invierno, las vasomotoras, que se producen cuando tenemos un cambio de temperatura. Por ejemplo, estamos en un sitio que hace mucho frío y entramos en una habitación con mucho calor, bueno, pues se produce unos cambios de la vascularización de la mucosa nasal que pueden ser las responsables de esa rinitis, ¿no? De esa aparición de moco, el humo del tabaco, los olores fuertes, algunos medicamentos como la aspirina pueden ser responsables de esto, las hormonas. Durante el embarazo también es frecuente la aparición de una rinitis. Bueno, pues las mujeres cuando están embarazadas pues tienen un subidón de determinadas hormonas que pueden hacer que aparezca esta rinitis. En situaciones de estrés, incluso la estimulación sexual, bueno, pues puede ser un motivo de que aparezca más congestión nasal. Y también, pues bueno, pues algunos contaminantes que pueden estar en los ambientes laborales. Y luego otras que no están relacionadas ni con las rinitis alérgicas y las no alérgicas, o las no alérgicas que hemos comentado, que pueden ser algunas desviaciones del tabique nasal, las hipertrofias de cornetes que impiden que respiremos por la boca adecuadamente, las vegetaciones adenoideas, que son esas glándulas que están por detrás de las anginas y que cuando se inflaman pues pueden producir también esa rinitis, los pólipos. Bueno, hay muchos tipos de, de rinitis, ¿no? Pero lo que sí que tienen en común todas son el enrojecimiento de los ojos cuando son de origen alérgicos, los estornudos y la congestión nasal, tanto si son alérgicas como si son de origen vírico, el goteo nasal por detrás no es por la nariz, sino por las coanas y que aparece por la boca. Entonces, bueno, pues son síntomas comunes a todas, que luego a tiempo de tener otros síntomas acompañantes, como puede ser dolor de cabeza, pérdida del olfato, si son alérgicas pueden aparecer también erupciones cutáneas, sensación de falta de aire. Entonces, bueno, normalmente, ¿cómo llegamos a este diagnóstico? Bueno, pues explorando al paciente y por la clínica y por lo que nos comenta. Y luego los tratamientos, pues son fundamentalmente locales, como pueden ser los corticoides nasales, los antihistamínicos, siempre que sean de origen alérgico, por supuesto, los descongestionantes, que nosotros siempre no recomendamos que se utilicen, los descongestionantes locales, que se utilicen durante más de 3 o 5 días, porque sí que hemos visto personas que son adictas a utilizar gotas nasales, vasoconstrictores nasales, y se convierten en una adicción que produce un adelgazamiento de la mucosa de la nariz, que es muy, muy, muy muy finita, y eso puede producir una atrofia de la mucosa, puede producir sangrados posteriores, bueno, pues unas cuantas complicaciones.
Sí, sí. Nada. Bueno, pues hay que hacer caso a esos tratamientos más locales siempre después de haber visto a un médico para que valore de todas esas opciones que pueden ser estas congestiones nasales, cuál es la que nos toca para enfocarla directamente. Yo creo que lo tengo claro, las dos niñas que tengo malas en casa, pero tenemos que valorar
pues
siempre.
Puede ser alérgico, puede ser infeccioso.
Sí, vete tú a saber, pero lo importante es que...
Bueno, lo que hay que hacer es un diagnóstico y a partir del diagnóstico, claro que sí, pues hacer el tratamiento correcto, evidentemente. Pues si es alérgico, pues ya sabemos que en determinadas épocas de la primavera, pues
es lo que toca vivir.
Pero evitar el dormir con la ventana abierta, si son por mohos, por alguna cosa que podamos tener en la casa, pues extremar la limpieza, por supuesto, si con los animales también, bueno, pues dependiendo de la... del origen, pues así tiene que ser.
Así se combatirá. Pues gracias, como siempre, por haber estado con nosotros, nuestro doctor de cabecera, José Luis Almudí. Un beso muy fuerte.
Gracias, Rodolfo, a ti.
Si fueras a avisar que no quiero caer, tengo miedo a las alturas, no me quiero perder. Si fueras miedo de no estar a la altura, pero con tanto miedo no se puede caminar. Siento haber esperado tanto, nunca quise cagarla y la cagué por esperar. He pensado tanto y sigo siendo igual. He cambiado el prisma y
se está planteando el inicio del curso 2024-2025 para el 6 de septiembre infantil y primaria y el día 12 para secundaria y bachillerato. Esto será posible cuando ya se hayan apuntado todos los niños nuevos a ese plazo de escolarización que va a terminar el próximo 3 de abril. Enseguida nos lo va a contar todo el director general de Centros e Infraestructuras de Educación de la Junta.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Este sábado 23 de marzo, nuevo espectáculo teatral en el Centro Cultural Miguel Delibes. Disfruta de La Mujer Helada de la compañía Rayuela Producciones dentro del ciclo Comunidad a Escena. Más información en centroculturalmigueldelibes.com. Junta de Castilla y León.
Si buscas inspiración, prueba a conducir la gama SUV de Kia. Diseño y tecnología de la mano. Gama SUV de Kia. También en versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Con condiciones especiales hasta el 25 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
En Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid y Palencia o visítanos en autoconsa.es.
Únete a la segunda Valladolid Bike contra el cáncer. Inscríbete y reserva tu maillot hasta el 14 de abril en valladolidenmarchacontraelcáncer.org o atención al cliente de Valsur. Súbete a tu bici por la ruta que más te gusta del 7 al 9 de junio y comparte tu experiencia en las redes sociales. Todos los detalles en valladolidenmarchacontraelcáncer.org. ¡Te esperamos!
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Estamos en medio de esa campaña de escolarización que vamos a vivir hasta el 3 de abril, donde muchas familias están escogiendo esos centros educativos para que sus hijos vayan a estos colegios que tenemos en Valladolid y en Castilla y León. Por eso queremos saber más y se lo vamos a preguntar al director general de Centros e Infraestructuras, José Miguel Sáez. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Marta.
¿Cómo está llevándose a cabo esta nueva campaña de escolarización, José Miguel?
Pues de momento con normalidad. Ya sabes que este año tenemos la novedad de que además de poder presentarse la solicitud presencialmente en los centros, también se puede presentar online.
Online.
Y no estamos teniendo ningún problema, o por lo menos no están llegando quejas de problemas. También es cierto que tal como somos, seguramente que lo iremos dejando todos al final hasta el día 3 de abril, que será cuando sea el último empujón, pero de momento va todo normal.
Sí que es verdad que a veces yo creo que sí que se está ya entrando en esa página web, hay veces que se satura, que yo he entrado en alguna ocasión y estaba, pero porque seguramente mucha demanda, mucha información que quieran los padres saber escoger y sobre todo tener la oportunidad de conocer bien todas las ofertas educativas que se plantea en Valladolid y en Castilla y León para este próximo curso escolar, que no sé si nos puedes dar algún dato, alguna cifra de lo que se espera, lo que se estima, de cuántos alumnos estábamos ahora mismo en Valladolid en este curso y cuántos esperan seguramente para el año que viene.
Alumnos en este momento yo creo que las cifras son más o menos similares al año pasado, no recuerdo exactamente la cifra exacta de Valladolid. Lo que sí te puedo dar como cifra exacta son que tenemos 23.800 vacantes para aquellos alumnos que bien comienzan etapa o aquellos alumnos que quieren cambiar de centro, ¿sabes?
Uh-huh.
Aproximadamente cada año en Valladolid adjudicamos entre 6.000 y 7.000 vacantes. La principal novedad de este año, pues que entran los niños de 0-1.
La gratuidad, ¿verdad?
Entra la gratuidad, entonces entran todos en la admisión y ahí estamos un poco pues pendientes a ver qué tal va la oferta. Pero el número de alumnos en Valladolid ya sabes que permanece estable.
Uh-huh.
Y con alguna incorporación durante el curso, pues alumno que viene de otras provincias o incluso alumno que viene de fuera de España.
Claro, esas son como las excepciones, pero es verdad que depende también todo mucho en cuanto al número de alumnos que entren, de la natalidad de esos años que toque. No sé si tenéis contemplado cómo ha ido este año o cómo se esperará para el año que viene. Si no se llega a cubrir alguna de las ratios, ¿se cerrarán más líneas? ¿Qué es lo que va a pasar?
No,
también
en Valladolid en este momento, más que en cerrar líneas, estamos en proceso de abrir líneas, ¿eh? No tenemos previsión de cierre de líneas. La natalidad, ya sabes que vamos siempre con un año de decalaje por los datos del INE, pero llevamos unos años que están estables. Entonces, en Valladolid ni capital ni provincia he previsto cierre de líneas. Hombre, siempre puede haber algún ajuste, pero en general los datos son optimistas.
Uh-huh. En cuanto a la gratuidad que hablábamos también desde el sindicato FESIDE, por ejemplo, nos dicen que uno de sus mayores retos es conseguir la gratuidad en bachillerato. ¿Eso en algún momento se va a contemplar?
Bueno, eso es una vieja historia, la gratuidad en bachillerato. Uh-huh. Yo llevo en educación muchos años y siempre se ha hablado. Ya sabe que en bachillerato la gratuidad es en los públicos, existe, lógicamente, uh-huh. y a lo que se requiere FESI es a la gratuidad
en los concertados.
En Valladolid sí que hay una oferta pequeña de centros concertados que tienen gratuidad, que vienen de las antiguas filiales, pues como puede ser Sagrada Familia o el Centro Cultural Tlatgo en su momento, pero vamos, es testimonial. Hoy por hoy no está sobre la mesa la gratuidad del bachillerato.
Uh-huh. Lo que está sobre la mesa es ese plazo de escolarización hasta el próximo 3 de abril, que invitamos a todas las familias a que, bueno, pues se vayan a esas campañas de puertas abiertas, jornadas de puertas abiertas que tenemos uh-huh. en muchos centros, y que disfruten sobre todo de toda la oferta que hay y elijan el centro para poder escolarizar a sus hijos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros por el interés, ¿eh?
En Iscar convive la danza, la música, el patrimonio, la tradición, la cultura y el deporte. Ven y descubre el Museo Mariema, el castillo, sus iglesias y apunta en tu agenda. En marzo, festividad de San José. En abril, Feria de la Juventud, Iscar Ocio y el recital de danza española. Y no te olvides de los circuitos escénicos en el Teatro Auditorio. Iscar, de puertas al mundo.
Aisa Eventos presenta la 32ª edición del Sunday Market en el Círculo de Recreo. Firmas exclusivas nacionales de moda, mujer y hombre. Joyería de autor, calzado, decoración, gourmet. 22, 23 y 24 de marzo en el Círculo de Recreo de Valladolid, calle Duque de la Victoria número 6. Entrada gratuita, horario ininterrumpido.
Calzados Armonía en Regalado 2. Ya estamos abiertos ofreciéndote un espacio renovado, actual y más acogedor que nunca. En Calzados Armonía ya tenemos las nuevas colecciones de este verano para señora y caballero. Si buscas el mejor calzado, está en Calzados Armonía. Más de 60 años en Valladolid. En Regalado 2.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro Sanitario 47C-2510261.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos.
Así estamos llegando a las 2 del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz y con este sol maravilloso que está ahora mismo luciendo en Valladolid. Yo os pido que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.